Llevamos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que todas las palabras de Cristo son palabras de vida eterna y que por eso debemos grabarlas en nuestro corazón. No son palabras, pues, no sé, como de una sabiduría humana que podría expresarlas pues un científico muy importante o un gran especialista, el mejor especialista en medicina de tal cosa o de tal otra, que pueden ser palabras pues muy claves para comprender un proceso, sino son palabras que nos dan la vida eterna y que además de las palabras, los misterios de su vida, aquellas realidades que no se expresan verbalmente sino con los hechos, son los misterios de salvación, o sea, nos salvan sus actos. Por eso toda la vida de Cristo se dirige al misterio fundamental, que es el misterio pascual. Ese misterio que todos los años celebramos el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, con el triunfo de la resurrección. Y pues por eso podemos detenernos un poquito a meditar este misterio, el misterio pascual, que como sabemos comienza con la institución de la Eucaristía, como ha querido el Papa Juan Pablo II, poner el arco de la vida pública del Señor, perfectamente delimitado, del bautismo, del primer misterio luminoso, a la institución de la Eucaristía en el quinto misterio luminoso. Hay una parroquia en Tepito que se llama La Divina Institución. ¿Qué será eso de la Divina Institución? Pues es precisamente lo que conmemora ese momento, el momento de la Divina Institución de la Eucaristía, ese momento que se hace eterno, un momento que sale del tiempo y que ahora nosotros lo tenemos en nuestros altares. Misterio de fe, como se nos dice inmediatamente después de la consagración, este es un misterio de fe, o es el misterio de nuestra fe, o el sacramento de nuestra fe. Tú estás viendo una cosa, pero detrás está una realidad que no estás viendo, que no es sensible, pero que tu fe, que te ha sido infundida en el bautismo, ese corazón abierto, te hace decir, sí, ahí está Jesús, es Él, es Jesús el que está ahí presente, vivo. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo y se ha convertido en nuestro alimento. Por eso podemos siempre preguntarnos, ¿cuál es tu calificación eucarística? ¿Qué calificación le darías a tu vida eucarística? ¿Qué grado de eucaristización hay en tu persona? ¿Cómo te has pues hecho eucaristía? Porque la eucaristía, como sabemos, no solo es algo que está a unos metros, sino que tiene que ir haciéndose, como le gustaba decir a San José María, el centro y la raíz en nuestra vida. Y entonces podemos decir, oye, tu corazón se va a la Eucaristía, tus afectos están en la Eucaristía, tus pensamientos se van a la Eucaristía, tu cuerpo se ha cambiado por el cuerpo de Cristo, todo te va cambiando Él por su propia realidad, su sangre, su alma, te está haciendo que te divinices. Pues la sagrada institución en que la Eucaristía se inaugura, por eso, como sabemos, en la misa Incena Domini, pues se trata de recordar eso, como que en ese momento no existe la Eucaristía. Y va a empezar, se tienen que consagrar ahí las hostias para ese día, para la comunión del día siguiente. Se tiene que retirar la Eucaristía de los sagrarios, va a poner en otro lado, porque en la celebración de la misa Incena Domini no hay Eucaristía. Y entonces nos dice, vamos a meternos en un nuevo asombro, vuélvete a asombrar, vuélvete a tener ese, pues, esa enormidad. O sea, ¿cómo es posible que diga, estás verdaderamente loco? ¿Cómo estás diciendo que hay en un pan está Dios? Ese Dios que, si yo me asomo en las noches aquí a la al firmamento, pues veo tantas estrellas y me pongo a pensar en los millones de años luz y en el tamaño del universo y en esta grandeza, y si veo, pues, lo que sea, el pavo real ese que anda por ahí con sus colores y su diseño, y bueno, pues, ¿por qué hiciste este animal tan, tan chistoso, tan necesario? Bueno, pues todo, y el cerebro humano y la historia y todos los prodigios. Dice, fíjate que estás en un pan, te quedaste en un pan, tú estás en un pan, el pan de vida. Pues quieres darle otra vez el regalo de tu asombro eucarístico. Y la Eucaristía, pues, es un misterio, una palabra, de repente hay algunas palabras nuevas que se ponen medio de moda y algunas yo ni siquiera sé bien qué significan. Por ejemplo, la palabra resiliencia, no sé qué cosa significará. Hay una palabra también que, pues, que más o menos sí entendemos lo que significa, es la palabra poliédrico. Es, la Eucaristía es poliédrica porque como que tiene muchas caras, muchos matices. Y entonces podré decir, fíjate, la Eucaristía tiene el matiz de la compañía. Es la más dulce de todas las compañías posibles. Es una compañía que siempre te está esperando. Es una compañía que nunca te limita el tiempo. Es una compañía que está para ti solo, que no comparte. Es una compañía que no se va a ir cuando estés con él, aunque a veces tú sí te vayas. A veces decimos, no, pues fui a platicar con un amigo mío, pero de repente ese amigo, pues no sé, le empezaron a entrar llamadas, WhatsApp, y se puso a ver sus llamadas y a contestar sus mensajes y me ignoró. Y yo, no, ya no estuvo conmigo. Pues ya no, eso nunca va a pasar, porque esa presencia poliédrica de Eucaristía me está hablando de una compañía, me acompaña. Y no solo me acompaña, sino que me escucha. Es una compañía de comunicación. Es una compañía de consuelo. Hay una pequeña historia de un sacerdote francés que se llama Luis Gastón de Segur, pues, que era así un sacerdote que tenía cargos honoríficos, que era prelado de su santidad y descendiente de mariscal de Francia, un hombre así como de alcurnia en la sociedad francesa del siglo XIX, pero de pronto se empezó a quedar ciego y se quedó ciego, quedó completamente ciego, y pues todas las cosas que tenía se le vinieron abajo, ya no podía, pues, hacer cumplir los encargos que tenía en el gobierno de la diócesis. Y una vez fue a Roma y le solicitó al Papa Beato Pío IX un favor especial, es tener el Santísimo reservado en su casa. Y el sumo pontífice se negó a esa petición porque pues es un privilegio decir, ¿por qué va a estar Jesús en tu casa? O sea, va a estar para ti el Santísimo. Dice, pero al ver la tristeza reflejada en el rostro del sacerdote, terminó diciéndole que sí, dice, ad consolationem, para su consuelo. Se vuelto a casa, se da la tarea de disponer una digna morada para Jesús. En la mejor habitación prepara el oratorio y sobre la puerta del sagrario hace grabar las hermosas palabras del pontífice, ad consolationem. Pues también para ti está para que te consuele. O sea, ¿qué sería de ti sin la Eucaristía? Cuando estamos más pues desconsolados, estamos más abatidos o tristes, cuando tenemos el corazón helado, ya estamos llenos de nostalgia, o no sé, o estamos abatidos, o estamos nada más sencillamente como aburridos, o nos sentimos muy solos, ¿a quién vamos a acudir? Pues a la consolación del Sagrario. En la Eucaristía hay alguien, y esa es nuestra fe, alguien que comparte nuestras penas. Hay un corazón compasivo que siente con nosotros. Por eso, otra vez, la Eucaristía es un gran sacramento de fe, pero es también un gran sacramento de amor. Hay un alma llena de la fortaleza del Espíritu que está dispuesta a compartirnos lo que guarda. Hay una sensibilidad extremada que prodiga caricias a los fieles para recompensarlos, robustecerlos, curarlos. Pues es una de las caras de la Eucaristía. Ya sobre cada sagrario debería grabarse esa frase, ad consolationem. Pues no olvidarnos que ahí, dice Santo Tomás de Aquino, cuando el Señor sabía que debía ya pasar de este mundo al Padre, instituyó el sacramento como consuelo incomparable para aquellos que se entristecerían con su ausencia visible. Sí, a consolaciones. ¿Sabes? Poder decir, fíjate que a lo mejor la solución a tus momentos malos, pues es que tienes que ser más alma de sagrario. Tienes que buscar algunos ratos. Dice, no, no, no escatimes. Hay muchos momentos que pues, ya encontré un sagrario tranquilo, ya encontré una hora buena. Por ejemplo, no sé, los domingos de 4 a 5 de la tarde. No hay nadie. Todo el mundo está comiendo, o quién sabe qué estén haciendo, o están durmiendo la siesta. Pero yo encontré ya un sagrario, ya tengo ese rato. O es que vivo cerca de la basílica. Bueno, pues tú sabes que a las 5 de la tarde no hay misa como hay todas las horas del día, desde las 6 de la mañana hasta no sé qué horas de la noche. Pero de 5 a 6 hay una hora santa y hay una. Se reza el rosario y está el Santísimo expuesto. Y ya, bueno, pues qué bueno que pueda a veces ir ahí una hora o otra hora santa, lo que sea, que encontré una hora santa. Pero también, aunque no sea una hora santa, es un rato de soledad. Eso para el consuelo incomparable que dice Santo Tomás. Un consuelo que nada ni nadie podrá proporcionarnos tanto como lo que Él, vivo y palpitante, comunica desde cada sagrario. El que sabe como sintonizar con ese corazón. Entonces puede decir, pues sí, ya estoy entendiendo más pues, como esas claves del amor, esa clave del amor que es la unión de corazones, ya sé que... ¿Qué me quiere decir? Ya sé por qué en la divina institución, como dice el Evangelio, Desiderio, Desideravi, tenía con gran deseo, he deseado, decía, instituir esta Pascua, comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Sacramentum caritatis, sacramentum, sacramento de amor. Ya lo tendríamos que empezar por tratar de comprender así, o sea, es como una especie de señal de amor como de prueba de amor. Decir, sabes que todo lo que te he dicho te lo voy a dejar de manera física, visible, sensible, tangible, con mi presencia eucarística, que no soy una entelequia, que no soy una idea, que no soy una doctrina, que no soy una teoría, soy una presencia ahí, en ese círculo blanco, estoy presente. Otro francés, también del siglo XIX, en este caso no era un sacerdote, sino un médico, que se llamaba Claude Bay, francés, dice que fundó en Egipto la primera facultad de medicina. Iba un día acompañado de algunos alumnos suyos por una calle de Marsella, cuando se acercó un sacerdote llevando el Santísimo Sacramento. Claude Bay se detuvo e hizo una profunda inclinación. Uno de los jóvenes le preguntó por qué lo hacía. Él le contestó con sencillez: acaba de pasar Dios. Dice, ¿cómo cree usted que el Todopoderoso está en las manos de ese sacerdote? Contestó, sí, lo creo. Ustedes conocen tan solo el poder de Dios, pero no su amor. ¿Cómo nos cuesta, la verdad, trabajo creer en el amor de Dios? Esta respuesta recuerda la convicción del gran apóstol de la Eucaristía, San Pedro Julián Eymar, cuando decía que en cierto sentido la primera verdad de fe es creer en el amor que Dios nos tiene. Y no solo creo en Dios, sino creo en el amor que Dios me tiene. Es que ¿cómo va a tener ese amor Dios a mí, que soy un saco de miseria? Bueno, pues esa es la primera verdad de fe. La fe en la verdad será estéril si no va unida a la fe en el amor de Dios. ¿Y cuál es este amor que debemos creer? Es la caridad de Jesucristo. El amor que nos demuestra en la Eucaristía. Amor que es Él mismo. Amor viviente e infinito. Y como lo tenemos todos los días y como está en tantos agrarios, pues tenemos ese riesgo de decir, ya me acostumbré. Ya no me dice mucho esa presencia. Dicen a veces los sacerdotes que trabajan ahí en San José María que a veces pues es muy triste algunas celebraciones, entre comillas, sociales como una boda o ¿sí? sobre todo bodas, pues que de repente va gente a esas misas que se da uno perfectamente cuenta de que nunca van a misa. Y que dicen, pues el Señor esté con ustedes. Y la única que contesta es la sacristana, porque todo el resto, ni los novios, ni los... no saben qué contestar. Y lógicamente pues entran ahí pues como si fuera la antesala del salón de banquete, o sea, saludándose, hablando, pues cruzando la pierna, ni idea que hay en el sagrario. Y pues no creo que será un gran dolor para el Señor, decir, oye, pues yo soy el que está aquí y estoy con mi realidad total, o sea, soy verdadero Dios y verdadero hombre y por lo tanto tengo sentimientos. Me siento bien o me siento mal. Pues podemos decir, este es el... La primera cara, ¿no?, de este poliedro, es la presencia, la compañía, la escucha, la comunicación, el consuelo, que podemos examinarnos y que podemos pues también tratar de decir y cómo está tu calificación eucarística en este primer ámbito. Don Álvaro, en una de sus cartas, como solía hacer, pues nos hace preguntas. Dice, por ejemplo, ¿correspondo a esta locura de amor de Cristo con mi cariño y veneración a la Sagrada Eucaristía? ¿Soy cariñosa con la Eucaristía? cada uno de ustedes tiene su sagrario. ¿Cuál es tu sagrario? Bueno, no, no solo es tu sagrario, es el sagrario del centro, sino es el sagrario donde más vas, o el sagrario que te queda más cerca, o el sagrario, a lo mejor, si trabajas en una obra corporativa. Es tu sagrario, a lo mejor tienes varios sagrarios. El sagrario de tu trabajo, el sagrario de tu centro, el sagrario donde vas a misa, el sagrario que más visitas, el sagrario que te queda de camino, los sagrarios pues que puedes ir saludando a lo largo de tu recorrido. Y siempre dale tu cariño. Tu cariño, sí, también tu cariño humano. Mándale besos o salúdalo emocionada. Pero también tu veneración, porque es Dios. Dice, el sagrario constituye para mí el necesario punto de referencia cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor. En la iglesia más cercana, me estoy constantemente como dirigiendo mi corazón hacia allá, lo redirecciono. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón. ¿Ha estado contento Jesús estos días aquí con ustedes? ¿Lo han tratado bien? ¿Ha estado acompañado, rodeado de cariño? Adoro a Jesucristo realmente presente en el sagrario cuando asisto a la exposición del Santísimo Sacramento, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo. Es una persona eucarística, se eucaristiza. Hoy es jueves, hoy podemos decir, oye, ¿qué supone para ti el adorarte devoto, por ejemplo? ¿Cuánto te ayuda la recitación o el llevártelo a tu oración, o el saberte algunos de las estrofas? El decirlo realmente no solo con los labios, sino también pues con toda la fuerza, decir Fac me tibi semper magis crede, pes primavere te diligere, hazme que yo crea más y más, aumenta mi fe, yo no soy capaz, es una virtud infusa, yo puedo hacer ejercicios de fe, pero aumenta mi fe, que espere más en ti, que en ti me abandone. Digo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Bueno, tomar conciencia, por ejemplo, de la visita, de cómo la hago, de que si realmente lo visité, hice una visita. Y después pregunta, ¿llevo a las personas que trato la piedad eucarística? ¿Enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado? Pues pueden decir, pues ahí está Dios, o sea, no está su doctrina. Ojalá que, pues qué bueno que los protestantes nos hayan insistido en que tenemos que ser más amigos de la Biblia. Y qué bueno, sí, qué bueno que seamos muy amigos de la Biblia. Acabamos de decir que hay que meditar su palabra y guardarla en nuestro corazón, pero pues es su palabra. Aquí está su persona. Y por eso dice, pues voy a enseñar no solo la doctrina, y que es muy bueno que yo de catequesis, voy a enseñar también la, no sé, como podría decir, como el apostolado litúrgico, que en definitiva es el apostolado de los misterios de la liturgia, o sea, la mistagogia. Voy a enseñar el misterio de una persona oculta ahí, que es muy difícil enseñarlo porque es precisamente un misterio, o sea, no es algo que esté a nuestro alcance, sino que nos rebasa, nos supera absolutamente. Hijas de hijos míos, Jesucristo espera obras de amor. Hacer hombres y mujeres de fe, a acompañarle, a fomentar las ansias de reparación. Hemos de acudir a la Virgen Santísima y a San José para que nos enseñen a tratar a Jesús como lo trataron ellos. Pues podríamos hacer examen sobre este aspecto, podríamos luego hacer examen sobre nuestra manera de comulgar, sobre nuestra acción de gracias, sobre nuestra manera de vivir la misa en este poliedro que es la Eucaristía, esta manera de unirnos a la víctima de la redención, de la salvación del mundo, en el memorial de la pasión, en esa conciencia de que es la fuente de todas las gracias, de que ahí la ponemos todo en la patena, de que mandamos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro sufrimiento. Pues que diga el Señor, pues la verdad es que esta institución, esta sagrada institución, pues estaba pensando en ti cuando la instituí y sabía, tenía por lo menos este consuelo. Yo te voy a consolar, pero tú también consuélame. Consuélame también ahora, tristemente, pues como hay en la Ciudad de México tantos sagrarios abandonados por la sencilla razón de que las iglesias están cerradas, de que hay miedo a robos. Entonces cierran la idea. Bueno, pues dice, por ti la sagrada institución valió la pena. Pensé que 2000 años después tú tendrías conciencia eucarística, tendrías sensibilidad eucarística. Tendrías como estos modos de María y de José, que pues no los extraño porque encuentro que tú también los tienes y que a pesar de tus miserias y tus defectos me consuelas. Has como sintonizado, has entendido el porqué de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.